Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el programa con más horas de la radio española. Y más los domingos. Y sigue en el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Voy a saludar rápido a todos los miembros del Tertulión porque tenemos a un protagonista esperando y porque tenemos noticia importante que contar. Hola Paco González, director, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal Manolo?
De aquí deseando que Fouto me diga si ha sido intencionada o ha
intencionada
sido
legal, no. Sí, sí. Tomás Guas, hola Tomás.
¡Black Day!
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Está Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal Miguel?
Buenas noches, familia.
Jorge Bustos, hola Jorge.
Buenas noches, Juanma.
Ánimo, que ha sido un día difícil, supongo.
Sí, Black Day.
David Albelda, ¿qué tal David? Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Antonito Ruiz también, hola Antonio. Todos saludados. Hola, muy buenas, Antonio. Enseguida está Parra con nosotros. ¿Ya está Parra? No, ahora está con nosotros Parra para contar una noticia, Paco, que creo que es bastante importante, que tiene que ver con la reacción del Real Madrid a lo que ha pasado hoy en la final de la Copa, ¿no?
Que te lo cuente Parra, pero se lo han confirmado que el Madrid puede plantearse abandonar la CB. No sé si es institucionalmente, pues no creo que abandone la competición.
Ya. Bueno, tremendo. En cualquier caso, creo que nos escucha Pierre Oriol desde ya desde Barcelona. ¿Dónde está? Hola, Pierre, muy buenas.
Hola, buenas.
Jugador del Barça Lasa, campeón de la Copa del Rey. ¿Dónde estáis, Pierre?
Pues ahora mismo en el aeropuerto de Madrid.
Oriola.
Vuelo directo para Barcelona.
¿Estáis? Perfecto. Bueno, ¿y qué ambiente hay? ¿Muy bueno? ¿Estáis comentando la polémica o vosotros estáis a vuestra bola disfrutando?
Bueno, hemos comentado la polémica, pero al final la polémica está servida, yo creo, para los dos lados. Sí que es verdad que la última acción es muy dudosa, muchísimo, donde evidentemente los árbitros la revisan, pero antes de una acción a Singleton que es clarísima. Entonces, bueno.
Sí. Es que vosotros vais a tener esa baza, ¿no? Aunque lo último sea injusto, lo penúltimo es tan injusto o más como lo último, ¿no?
Bueno, yo creo que lo último, como he dicho, al final los árbitros lo revisan, dan la jugada válida, es injusta porque a lo mejor puedes interpretar que no es canas, que va por toca por debajo, en esto estamos de acuerdo, pero antes hay una jugada clarísima que los árbitros no quieren pitar y que es falta antideportiva y se termina el partido.
¿Ha habido mucha tensión en el postpartido, ahí en la zona de vestuarios, o no se ha acabado todo lo que hemos visto en la cancha?
Yo no lo he percibido así, al menos no lo he visto, porque nosotros nos hemos quedado bastante tiempo en la pista con los familiares, con la afición y demás. No sé si ha habido tensión o no, supongo los directivos eso lo tendrías que preguntar a ellos. Yo no he visto la tensión ni he visto nada.
Ahora, ya tenéis experiencia, ¿eh? Porque encima tú, Pierre Oriola, es que fuiste protagonista el año pasado en la final donde también hubo polémica. Parece que todos los enfrentamientos entre Madrid y Barça en este tipo de finales están marcados por decisiones arbitrales en los últimos segundos.
Bueno, yo creo que al final, ahora mismo, yo estoy contento porque mi equipo al final ha ganado, que es lo que teníamos aquí, a ganar la Copa y demás, pero te quedas un poco, al menos... Yo me quedo un poco así jodido porque yo creo que el espectáculo ha sido brutal. Los dos equipos hemos hecho un gran partido. Felicitar al Madrid porque es un digno contrincante, es un rival brutal, campeón de Europa, campeón de Liga. Máximo respeto para ellos, para todo el club. Pero te quedas con ese mal sabor de boca viendo que al final lo único que se va a comentar es la polémica.
Sí, puede ser. Ha dicho vuestro entrenador después del partido como que habéis ganado la final dos veces. Primero con la tremenda remontada que tuvisteis que hacer con las diferencias generadas en el tercer cuarto y luego en la prórroga.
Sí, incluso tres veces, si le quieres decir así. Yo creo que no hemos perdido la cara al partido, todo yendo 17 abajo. Hemos tenido fe, hemos creído en nosotros, nos hemos metido en partido. Yo creo que en Madrid allí, yo creo que se ve ya claro vencedor y se ha venido un poquito abajo, pero bueno, han seguido compitiendo igual que nosotros y al final pues una prórroga y la dichosa pues polémica para una parte y para la otra.
Vais primeros en Liga, ganáis la Copa, este año empiezan a funcionar las cosas en Euroliga. No sé si se puede empezar a ver un cambio de ciclo en el básquet, porque ha estado marcado mucho aquí en España en los últimos años por el Madrid de Lasso. ¿Le está el Barcelona empezando a dar la vuelta a la situación?
Bueno, a ver, yo creo que el Madrid es un grandísimo rival, está haciendo las cosas muy bien los últimos años, hay que felicitarles porque es así, hay que reconocerlo. Pero bueno, nosotros yo creo que al final queremos seguir un modelo que nos está funcionando, con el mismo entrenador, con un núcleo fuerte de jugadores que ya seguimos del año pasado, con una filosofía clara, y ojalá pues podamos estar donde creo que se merece el club, el equipo, que es respetado a nivel europeo y compitiendo contra los grandes equipos.
Oye, he visto a Bartomeu en las imágenes, claro, es que Bartomeu es muy de básquet, estaba pletórico, estaba radiante. ¿Os ha prometido algo?
Bueno, no, habrá que hablar a los capitanes, habrá que hablar con él, a ver si conseguimos alguna cosa, pero bueno, sí.
Es espléndido Bartomeu, yo el otro día estuve con él y me pareció buen tío, pero claro, luego igual
muy buena, la verdad, muy buena persona, yo le conozco un poquito personalmente, la verdad que es muy buena persona, un muy buen tipo.
Pero ¿y qué tal suelta la pasta?
Bueno, eso ya veremos, al final tendremos que negociar y a ver si le convencemos o no.
Gracias, un abrazo, Pierre.
Muy bien, hasta luego.
Que disfrutéis y buen viaje. El Barça Lasa, campeón de la Copa del Rey. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Cuéntame esa noticia que ha avanzado Paco a raíz de lo que le habías contado.
Bueno, básicamente eso, que me había llegado por otro lado, lo he confirmado con el Real Madrid, que si la ACB no reconoce el error, no rectifica, no sé qué clase de rectificación quiere el Madrid, pero bueno, que si no toma medidas la ACB, el club está planteándose hacer un referéndum con los socios para consultar si el Real Madrid tiene que abandonar la ACB. A mí me parece una notición grave, vamos.
Pero abandonarla no institucionalmente, sino la competición.
Sí, abandonar la ACB. O sea, entiendo que sería jugar solo la Euroliga.
Eso se arregla Florentino llamando a Antonio Martín y ya
eso
está.
Eso es lo primero que he pensado yo, Lama, pero...
Eso arregla así, hombre.
Tenemos... creo que tenemos por ahí el sonido, precisamente, de Lasso después del partido y de Sánchez.
No lo tenemos, dice Bravo.
Vale, pues Sánchez ha dicho efectivamente eso, que pide una rectificación.
Básicamente que reconozcan el error.
Sí, lo tenemos.
Que una vez, vale, claro. Pero dos, lo escuchamos.
Vamos a escucharle.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que ocurre, ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual en la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos, aunque el partido lo podamos ganar o perder, pero ya creo que no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o puede pasar a otro equipo, pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
La diferencia respecto al año pasado es que, claro, antes de que pase la jugada de la última canasta del Barça, ocurre lo de Singleton. Que es que no es que sea personal de Randolph, es que es casi una agresión de Randolph.
No, casi no. Es una agresión y se acaba el partido.
Me deja solamente que hable una cosa,
sí,
Juanma.
Sí.
¿No?
Si pitan eso, ya no hay jugada.
Hay gente que no sabe baloncesto, hay gente que no le gusta, hay gente que no le interesa. Vamos a ver. Hay dos cosas que no se pueden discutir. Lo de Randolph con Singleton es antideportiva.
Tal cual.
O sea, no se puede...
Y ya discutir. Ganaba el Barça.
Ganaba el Barça de dos. Antideportiva. El tapón... Es tapón legal. Tampoco se puede discutir. Para mí, ¿eh?
Sí.
O habrá gente que lo querrá discutir. Pero, chico, lo que no podemos llevar esto es a que reconozca la ACB el error. Pero entonces también tendrá que reconocer la ACB el otro error.
Yo creo que hay una diferenciación, Lama. Hay una diferenciación. Y es
que lo han visto.
Que la diferencia... lo de Singleton se puede comparar con lo de Taylor del año pasado. Es un error arbitral. No ves una falta Taylor.
Es un triple error arbitral. Porque hay tres árbitros en la cancha.
Perfecto, pero el año pasado Taylor mete una canasta al final del partido que habría sido visto para el Madrid y le hacen falta y le impiden lanzar. Y no la pitan, y es clarísimo también. Lo de Singleton, lo hemos dicho en el programa en directo, Emilio, que era antideportiva tanto.
Vamos a ver. Sí, yo solamente estoy confirmando
la diferencia, lo que perdona, Juanma, ya termino. La diferencia es que eso son jugadas corridas, que puede ser un error arbitral, un error humano.
Como el otro.
Gravísimo, porque lo de Singleton, ya te digo, lo ha visto cualquiera que fuera por Goya pasando la vista. No, pero lo otro, Manolo, con una imagen parada, no puede.
Se ve que va primero al aro. Espera un momento. Es que justificarlo primero. primero ya me parece un error. Claro. Porque son tres árbitros en la cancha, claro, que no tienen otro sitio para el que mirar, que es para una jugada clarísima de un tío contra, en un contraataque y otro que va a tapar el contraataque. O sea, es que no veo sí, dónde... Sí, sí. No, no, es que no hay nadie más en increíble. La zona, no hay nadie más. Son los dos únicos jugadores que están en ese momento con la pelota.
Pero si es, chico, es que se ve el golpe, errores, se ve el golpe de pleno. A mí me parecen dos errores tremendos.
Pero tremendos.
O sea, pero es que son dos errores tremendos. Pero lo que no podemos ser es parcial y decir que pongan en el asta, que rectifiquen.
No, mira, no, lo que te dice Parra es que un error es de interpretación y el otro es de vista.
No, que uno, claro, que uno es de reglamento. Uno es de reglamento. Con la imagen no puede claro, estar por canasta.
No, perdona, Parra. Es... El otro es de reglamento. Cuando un tío va hacia canasta solo y le toca en la cabeza, eso es reglamento. Claro, ¿sabes cómo claro, se llama? Antideportiva. Eso,
sí, pero puedes decir no que no lo has visto
no
porque...
No engañes a la gente, los dos son de reglamento.
Sí, el ama, pero puedes decir que es una acción de contraataque, que van corriendo, van muy rápido, evidentemente. Se van muy lejos, no lo ven y han fallado visualmente.
Pero bueno, pero es imposible que no lo vean. Pero que los dos son de reglamento, oye, no. Pero que no engañes a la gente que si uno es de reglamento y otro no.
Los dos son de reglamento, claro. Como Paco González discutía con Pedrito hoy, el penalti que era de reglamento, porque era manifiesta de gol, esté o no esté el portero
bueno,
detrás.
No mezcle fútbol, que los del fútbol son muy buenos comparados con los del baloncesto.
Comparados de esta noche.
Y el VAR, una bendición comparado con el
esta noche lo hemos comprobado.
Oye, hay un replay. Yo estoy loco porque venga Fouto y nos explique tardos.
Espera, pero no, a Fouto no le... ¿Está Fouto? Hola, Fouto.
Hombre, ¿cómo no voy a estar? Estoy aquí escuchando atentamente al...
¿Es antideportivo o no, Fouto?
Estoy aquí escuchando atentamente...
Si viene Fouto a hablar de esto, yo cuelgo y me voy.
A un deporte que era el ejemplo.
Sí, sí.
El baloncesto.
Porque no miramos para él.
El ejemplo del videoarbitraje. Se os caía la baba. A ti el primero, Lama. Que hacía tiempo que por cierto no te escuchaba hablar de baloncesto.
No, ya a mí el segundo.
¿No se te ha olvidado? Pero bueno, es que este era el ejemplo de todo. Y ahora estoy flipándolo, vamos.
O sea, tú eres favorable al VAR, pero en contra del instant replay.
Bueno, a mí es que me parece...
Claro, porque se está rajando de esto...
A mí es que me parece que no es claro y manifiesto, pero bueno.
Vale, pero si tú estás haciendo las palmas Sporting, que encima otra vez que ha perdido el Sporting, cada vez que vas tú pierde el Sporting. A ver, está Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ambiente había después del partido? Por cierto, es verdad, lo que decía Oriola es que es verdad. Es que ha sido un espectáculo el partido, o sea, un pedazo de final. ¿Qué ambiente había en el Withing?
Bueno, pues había un poco, todo iba por barrios, evidentemente. El cabreo en el Real Madrid era patente, era evidente y además tampoco lo han escondido. Y han tomado esa decisión de que fuera Juan Carlos Sánchez y Pablo Laso los que fueran a la rueda de prensa y que no hubiera más declaraciones. Y en el Barça hay primero alegría y luego la sensación de que una grandísima final, como ha sido una grandísima final, y un gran título para el Barça, queda un poquito empañado por toda la polémica.
Los árbitros, ¿qué pasa? ¿Que no vieron
aquí,
la imagen buena?
Están todos
¿Qué,
pero locos,
¿qué imagen vieron los árbitros en el instant replay? Porque
pues
viéndola no hay...
Entiendo que una en la que no se ve que el balón toca aro.
¿Pero cómo no se va a ver si se estaba viendo en la tele?
Que sí, que han visto todo. Lo que pasa es que como habían pegado un cagadón, han pegado otro.
Claro, sí. Han compensado.
Claro, hay sí. una tecnología.
Hola, Suáncar, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú cómo lo has visto y cómo lo ves?
Pues yo lo he visto como he podido, pero yo te digo una cosa.
Bueno, sí, es verdad.
Pero se pegaban mientras tanto.
Creo que la actuación arbitral, sea por esa falta antideportiva que dice Manolo, sea por el tener tres
árbitros... No, que no la dice
árbitros.
Manolo, que lo era. Que no la dice
Oye,
Manolo,
sí, pero
que lo era.
Te estoy hablando que como mínimo era falta. Y claro. Con eso, a 11 segundos son dos tiros
ya
libres
está,
más para el Barça.
Ya está,
y
ya está,
puntos.
No hay más.
Pero claro, nadie no se sabe lo que hubiera pasado. Pero, hombre, eso también pero, yo lo digo. Nunca se sabe lo que hubiera pasado.
No se sabe. También si llega a meter el triple U, le hubiera pasado otra cosa. Claro, pero yo lo que quiero decir es que un deporte tan impoluto, en el que no se suele fallar, que tienes toda la tecnología a tu disposición, ¿cómo es posible? Mira, y vuelvo otra vez con lo que decía.
Y tres árbitros en la cancha.
Tres árbitros viendo una imagen y no vean que esa canasta no es válida. Eso no lo entiendo. Y después lo de Singleton, también es una acción de partido, va corriendo contra golpe, te hacen un faltón, seguramente
el típico faltón de cuando vas solo,
bueno,
el típico.
Pero también a veces no se pitan. Pero lo que no entiendo, repito una vez más, es tanto error junto a última hora. Mira, después sacan más punta todo esto. Tomic tardó 6 segundos en sacar. Se lo hubieran invalidado. Pesic se metió en la pista cuando lo de Carroll. Estaba jugando Carroll y Pesic dentro de la pista. También podían haber pitado técnica.
Claro.
Así que hubo un montón de cosas que no hicieron los árbitros. Pero lo peor para mí independientemente de que te puedas equivocar, estás viendo un entrenador dentro de la pista, está Tommy tardando más de lo que tiene en sacar, es que tres tipos viendo una imagen, Pilar, y no ven, dicen que es que ¿qué puede pasar? ¿Que no han visto una imagen concreta? Oiga, si no la han visto... Esto no es tecnología, esto no es tecnología, esto es otra cosa.
Ante la duda, bueno, pues se pueden seguir consultando, tienen un frame a frame, tienen una slow en el instant replay, no, sinceramente no lo entiendo. Es verdad que no, esta Copa del Rey no se va a distinguir por un arbitraje de altura tampoco, porque no olvidemos que ayer hubo pollo en el Iberostar Tenerife-Barcelona, que también hubo lío, con lo cual... Bueno, pues no ha sido precisamente una copa brillante.
¿Habrá conferencia de prensa del presidente de los árbitros o no?
De Paco Monjas.
Lo dudo. El IR ha quedado a la altura.
Estaría bien que saliera mañana el presidente de los árbitros y dijera, menuda hemos hecho.
Yo creo que hay un tweet, si me permitís, de Juancho Hernán Gómez.
Perfecto.
Es definitivo. Es muy difícil ser árbitro, pero también es difícil cagarla tanto.
Sí.
Es que no se puede definir mejor. Dicho lo cual, a mí me parece que nos quedamos un poco cortos.
Pero vuelvo a insistir y termino yo. A ver, 6 segundos en sacar. Si ven el vídeo, se van a dar cuenta que tarda 6 segundos. Te podían haber pitado antes. La falta a Singleton, no te la han pitado. Lo de que Pesic se mete en el campo, ¿eh? Se mete en el campo con el marcador. 2 arriba para el Barça y carro entrando a canasta y anotando y forzando tiro libre adicional. Pero lo último, a mí ya me parece absolutamente lamentable.
Hay que decir también que cuando remonta línea de fondo la última jugada, el Barça, hay personal también de Ayon.
A Tommy le empuja
claramente. Pero yo quiero decir con esto que es que los árbitros estaban acojonados. Acojonados, sabían la que habían liado y han dicho, vamos, que salga el sol por Antequera.
Pero ellos sabían que la jugada
sabían que la que habían liado porque luego hubo tiempo muerto y ahí es donde lo hablan,
Claro, por favor.
La respuesta no puede ser equivocarse otra vez.
Estamos de acuerdo.
No, ese es el problema.
La respuesta es compensarse y para compensarse...
Bueno, no solo equivocarse, sino prevaricar, que yo creo que ellos ven lo que hay y dicen...
Hombre, prevaricar es un funcionario público, estos no son funcionarios públicos.
Con un robo han remediado otro robo.
Por cierto.
Con lo cual quedan desacreditados. Vamos, es que los árbitros de fútbol a partir de hoy son muy buenos.
Una pregunta. Pilar, muy bueno. Pilar, ¿tú sabes si las grabaciones entre ellos quedan recogidas? ¿Los diálogos que tienen entre ellos
no están grabados? No, porque no llevan ningún micro encima.
Vale. No es como el fútbol, que hay una conversación con el del VAR y tal, y eso está todo...
No, porque ten en cuenta que el Instant no funciona como el VAR. Es decir, aquí no hay una sala de videoarbitraje en Las Rozas o en donde sea. Aquí, en Europa, no. Es decir, el Instant son los monitores encima de la mesa... Y tú le vas pidiendo al encargado del Instant que te vaya poniendo tomas hasta que teóricamente debería de aclararte. No siempre te va a aclarar, ya lo digo yo, por lo que he hablado con ellos. No siempre te van a resolver la duda al 100%, pero pueden pedir tomar las cámaras, Pilar, e insisto, una slow y un frame a frame.
Pilar,
por
no,
si
te
acaso.
No te lo resuelven en jugadas que...
Hay veces que grises, puede llegar...
Pero en jugadas estas dos, que son clarísimas, sí, sin saber...
Sí, o sea,
que
estoy hablando en términos generales. Haber jugadas que no te resuelvan.
Pilar, en la primera no
podía... ante la duda, si el Instant no te aclara después de ver todas las cámaras y la slow y todo, si tú, árbitro, sigues teniendo dudas, no corriges la decisión.
Pilar, en la primera no puede entrar el Instant Replay, ¿no? En la de personal sobre...
No, porque eso es rearbitrar. Es una falta y no se puede.
No, yo es que vamos aclarando conceptos a gente que no sabe exactamente cómo funciona el instant replay del baloncesto.
Aquí no es como el VAR que vuelves atrás.
En la segunda sí, como hemos visto y lo han visto, pero al parecer no han visto una imagen, o si la han visto han pensado que la habían cagado antes, con perdón.
Bueno, han visto otra cosa.
Dicho lo cual del asunto...
No lo sé, yo no estoy en la cabeza de los tres árbitros. Es imposible ni en la cabeza ni en las revoluciones, ¿eh? No.
Pero que las revoluciones también las tiene Campazo cuando tiene que
tirar para
matar el partido y ir a la prórroga.
Que su parte de humanidad también la tienen, ¿eh?
No, sin duda, no digo que no, pero que pulsaciones las tienen todos en la cancha.
Triple parte de humanidad.
Oye, pero hablando de Campazo.
Espera, Tomás, que quiero pedir la opinión a Pani antes de que nos liemos. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Crees que pensará distinto de nosotros, Pani?
Bueno, pero quiero que me...
No, perfecto.
Escuchar el análisis de alguien que sabe mucho de esto. Pani, ¿tú qué piensas cuando ya han pasado un par de horas de lo sucedido?
Bueno, falta flagrante de Randolph a Singleton.
Cuando dices flagrante, dices antideportiva.
Sí, sí, totalmente. Vamos.
Sí. Y es probablemente en Estados Unidos es flagrante.
Pero faltando segundo para el final.
Y yo hubiera tenido, o sea, la duda no es si hay falta o no hay falta. La duda es si la falta es antideportiva o directamente exacto. expulsión.
Exacto.
Porque ha podido desgraciarlo. Y luego, como no sea que han visto, que no me lo creo, como no sea que han visto una imagen que no percibe que el balón toca el aro, es virtualmente imposible que después de ver lo que he visto yo, que conceder le he dado para atrás y otra vez, y una vez y otra vez, al principio he dicho, a mí me parece que no es válida, pero luego he dicho que sí, no, primero he dicho que sí y luego que no, justo cuando he visto el primer frame, es decir, la primera imagen. Eso es legítimo, es decir, que con el ojo humano al principio no lo veas, pero cuando tienes la oportunidad de la tecnología, pues es evidente que es muy difícil, por no decirte imposible, equivocarse. O sea, ahí estoy incluso, y mira que me duele, pero estoy más en la idea de Manolo Lama de que ha habido el intento de tapar una evidencia flagrante de un error con otro error. Peor.
Con lo cual tiene razón Palomar, y el primero sería un fallo, el segundo una prevaricación. Claro, o sea, el primero... Claro. O fallan, o se giñan, o no se atreven a pitar la antideportiva, y el segundo, viéndolo, saben que están tomando una decisión injusta.
Paco, ya está, fíjate, yo pienso que, ¿sabes lo que le han puesto en el monitor? La falta de Randolph.
Sí, Bob Esponja.
Le han puesto. Sí, le han puesto Bob Esponja.
No, porque, mira, es que pensar, lo digo en serio, pensar en 12 segundos los cuatro errores que ha habido. Uno.
Ha sido brutal.
Swanker que dice más de 5 segundos... No, Swanker dice
más de
5
segundos.
Ah, sí,
lo de Tomic.
Sí, eso está visto ya. Segundo, Randolph, antideportiva a Singleton. Tercero, Pesic dentro de la cancha. Cuarto, antes de que Tomic remonte línea de fondo, hay personal claro.
Clarísima.
Pero clarísima.
Clarísima.
Y quinto, tapón legal que ellos consideran legal. O sea, que en 12 o 14 segundos no me acuerdo.
Y tres árbitros que no ven nada de todo eso.
Hay cinco tremendo. Errores.
Sí, pero
eso está fenomenal.
De los cinco hay uno que lo ven en la tele.
Mateo Laoz es sensacional.
Lo último que se puede revisar es lo último.
Es el puto amo del arbitraje.
Pero dicho todo esto,
el arbitraje de baloncesto español es magnífico.
No cabe ninguna duda.
Y el de fútbol.
No cabe ninguna duda. Y el de fútbol, Pedrito también dice que el de fútbol es extraordinario.
Pero si me permites una cosa que
es mejor, perdón.
Sí, que tiempo tratando de decir, todo el follón del final está explicado. Ahora bien, un equipo 17 arriba pierde la final,
sí, verdad, también.
Y otro equipo 17 abajo la gana, no seré yo el que diga que el Barça es un campeón injusto.
Perdonadme que
no.
Ha sido 17, ha habido 19, ¿eh?
Como 19, todavía
no,
me lo
yo he leído 17.
Ha hecho un...
No, el máximo ha sido 17, Manolo.
No, perdonadme.
El máximo 17.
El Pesci que se sale, el Pesci que se sale coronado si le hacían falta.
Sí, perdón.
Máxima fue 58-41.
Y el
17,
Madrid,
sí, Manolo.
El Madrid 17, tiene que medir muy bien ahora su postura institucional, ¿eh?
Bueno, ya lo ha medido, lo ha medido, Roberto, y no lo ha medido muy bien.
Sí, pero una cosa es decir...
mañana ahora, lo puede arreglar como Sergio
no,
Ramos,
pero
¿no?
lo que hemos explicado al principio, que si se va de la
por
CB...
Eso te digo, que
espera, Emilio, por favor.
Ya se ha peleado con Tebas, ahora con la CB.
Vale, pero Emilio, por favor, ¿podemos escuchar a alguien de la tertulia?
Yo creo que estaríamos ante una decisión insólita, bueno, increíble.
Del ser superior.
Del ser superior, ¿no? De un club deportivo o de un club de fútbol, que
Roberto,
es un club de fútbol
superior, no hay
por Emilio, Emilio, por favor,
es que ya no sé lo que iba a decir.
No, claro, Emilio, no sabes lo que es.
me parece,
espera, que... antes de que para que cojas el hilo, el sonido que han captado las cámaras de Movistar cuando se retiraba el Real Madrid al vestuario, la voz más contundente es la del capitán, la de Felipe Reyes, y luego creo que es Rudy el que interviene. Escuchen.
¡Vaya puto robo que lo haga todo el mundo! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
Es una vergüenza, chaval. ¡Qué puta vergüenza, chaval!
El primero es Felipe, el segundo es Rudy. ¿En la ACB se estiran las sanciones por este tipo de comportamientos? ¿Puede haber alguna consecuencia para el Madrid?
No lo sé, no creo que eso vaya a tener mayor consecuencia. Vale. Sí que entiendo que para los árbitros va a haber neveras.
Esto no es declaraciones, son gente que está metiendo en su vestuario.
Sí, pero como...
De todas formas, Juanma, ¿tú crees que está la ACB para sancionar al Madrid?
No, por eso.
Yo creo que lo que pide el Real Madrid es algo que es bastante común. Incluso en la NBA
una rectificación pública,
los árbitros son los mejores del mundo con gran diferencia, porque son ultra profesionales y están sometidos a un rigor tremendo, ¿no? Que es simplemente la admisión de errores.
Escucha, el Euroliga lo ha hecho hace dos semanas con un Barça Zalgiris.
Claro, entonces yo creo que si eso se produce, que probablemente el comunicado tenga que decir toda la ristra de errores que hemos comentado aquí, por supuesto la falta antideportiva y todo lo demás, yo creo que ahí el Real Madrid debería tranquilizarse. Si no, me parece una decisión cuanto menos
de manera, a lo mejor es un cabreo de Sánchez, el cargado de baloncesto, porque institucionalmente no ha dicho el Madrid ninguna palabra, solo que le piden una rectificación a CB.
Paco, se lo confirma. No le quites hierro a esto. Lo ha dicho el representante del Real Madrid, que es que como no. Si hablara al Real Madrid.
¿Tú quién sabes con quién habla Parra?
No, pero es que es igual, pues entonces que no salga el señor Sánchez. ¿Me entiendes?
Pero que el señor Sánchez no ha dicho que van a hacer un referéndum, que es
claro
lo que le han dicho a Parra, pero eso no lo ha dicho todavía el Madrid con cara y ojos. Yo supongo que será un cabreo de hoy.
Eso es a lo que yo me refiero, que los jugadores tienen que gritar, cabreas y tal, y los dirigentes tienen que dirigir. Y la situación, la posición que vaya a tomar el Madrid tiene que ser con cabeza, porque en el deporte moderno yo no recuerdo un club que se haya ido de una competición por un fallo arbitral. Entonces, tiene que estar tranquilo. Si lo que se estila es lo de pedir la rectificación, bueno, bien.
Yo estoy con el profe, yo creo que lo que quieren es...
Claro. Si es que el año pasado...
Limpiar la mácula, por así decirlo.
El año pasado, un botarate, porque no tiene otro nombre, que es Giannakopoulos, el del Panathinaikos, amenazó con irse por los arbitrajes, amenazó con irse de la Euroliga, los fans estaban con él y tal, y al final, pues rectificó. O sea, y si un mendrugo como Giannakopoulos lo hace, yo creo que el Real Madrid lo único que busca es un comunicado oficial, pero en ese comunicado no puede ir solo que se han equivocado en la última jugada,
es que la jugada de Singleton es la que cambia todo el partido.
Repito que la Euroliga hace dos semanas, en un Barça Zalgiris, dijo, pidió perdón al Zalgiris porque había dos faltas mal pilladas contra Zalgiris en los últimos dos, tres minutos del partido.
No, Paco, y en la NBA hay 15 o 20 al año.
Sí, sí. ¿Sabéis lo que van a conseguir? Que estos árbitros pues no van a pitar nada bueno. Lo van a conseguir.
Hombre, lo que se merecen.
Claro, bueno, por eso te digo que es lo único que va a conseguir el Madrid.
Es de nevera perpetua, ¿eh?
Bueno, pero escucha.
Claro, pero digo que
Lama, Emilio.
Si yo no estoy hablando.
No, digo. te quería hablar.
¿Eres Lama? Que la gente es mira que soy yo.
No, si tú eres Lama. Te quería decir que para eso no hace falta que se queje el Madrid. Que eso, hay una cosa que se llama tele y han quedado en evidencia con lo que ha pasado en el partido.
Lo que van a conseguir, repito, es...
Ya lo habrían conseguido ellos mismos. Creo.
No, que lo que van a conseguir es que estos tres árbitros no vuelvan a dirigir grandes finales o que no piten los playoffs, el playoff final, lo van a conseguir.
¿Puedo preguntar? Porque, ya lo ha dicho Pilar, va a
ellos solos, claro, porque ellos solos han quedado descatalogados.
Pero estos son los tres mejores árbitros de baloncesto.
¿Era lo que le querías preguntar a Pilar?
Sí.
¿Son los tres mejores, Pilar, los considerados mejores de la Liga?
Yo creo que aquí en la Copa había 4 o 5 que son muy buenos, sí.
No, pero estos además, tres quiero son decir, los árbitros... ya no van a volver a arbitrar.
A ver, vamos a ver, Emilio, son árbitros de mucho nivel lo que había hoy, es decir, son árbitros de Euroliga, son árbitros de un nivel bastante bueno, ¿eh?
Pues ya me dirás cómo los quitas.
¿Cómo serán los malos?
Pues sí, mira, está pensándolo. Si que, toca a los malos, no se acaba el partido.
Por cierto, lo que es un espectáculo es cada año la Copa del Rey de baloncesto. Esto es una maravilla. Que no hay que no toquen nada, por favor, o sea, que tal cual.
Bueno,
así.
Los árbitros, sí.
Que bueno, los árbitros.
Que mejoren o el VAR, o que les digan que mire el VAR, de verdad.
Es alucinante. ¿Qué tiene esto que incluso a los que no ven baloncesto el resto del año, estos 4 días ven baloncesto y lo pasan pipa?
Se tiene que jugar 3 veces al año.
Es el formato, Juanma, para mí es claro, el formato.
El formato y el momento de la temporada,
claro, el
a lo
formato
mejor.
Es una copia de lo que es la Final Four universitaria, traducida aquí en una Final 8, en una Final a 8, digamos. Y es un formato súper atractivo, testado desde tiempo inmemorial en el baloncesto y lógicamente eso funciona muy bien. Yo la pregunta que tengo para vosotros, que sois mucho más entendidos en fútbol, es si esto se podría llevar a la Copa del Rey, por ejemplo, una Final Four en una ciudad como...
Eso es lo que quiere Rubiales.
Estaban dando
Yo no sé si el fútbol puede
jugar un día después fútbol, de otro.
Perdona.
Yo no sé si el fútbol puede jugar un día detrás de otro.
De la Copa del Rey...
No,
sería una semana, hombre. Sería una semana,
claro. De la Copa del Rey de fútbol va a haber noticias.
Vale.
Próximamente.
Próximamente
el formato de la Copa del Rey, la próxima
temporada. Tengo una duda.
Déjenlo quieto.
La retransmisión la ha dado Vamos. Esta cadena, el pico de audiencia de su corta historia... lo tiene con la final de la Intercontinental. De la final, final de la Libertadores en el este, en el Bernabéu. Fue el evento más visto. No sé si esto la va a superar. Va a superar
pues
a...
Seguro, porque además...
No lo sé.
Te voy a decir una hora, hay que decir que estaba compitiendo con un partido que era el Betis...
A la vez.
Que no es un partido que tenga mucho tirón y yo creo que puede conseguir el récord, ¿eh?
No lo sé, era...
¿Cuánta gente vio la Intercontinental?
Un millón y pico, me parece.
Digo, la Libertadores.
Según los datos esos de audiencia, que en realidad son más, porque como al ser televisión de pago es un poco de aquella manera la medición, pero es el tope.
Hombre, bueno, en abierto, Madrid-Barça de baloncesto en abierto da más de eso.
Hombre.
Digo, una final.
Buen arrastre, Juanma, tío, en el programa.
Sí, sí. Bueno, Paniagua...
Dígame.
Muchas gracias por estar en el Tertulión. Ha sido un placer contar con alguien tan sensato.
Igualmente, un placer estar con vosotros, de verdad.
Le digo lo mismo a Suancar. Suancar, un abrazo y gracias por todos estos días de retransmisión desde el WeThink.
Sobre todo sensato. Buenas
sí,
noches.
Sensato y...
Por cierto, Suancar no ha venido a Las Palmas y ha ganado, ¿eh? Así que no vengan más.
Ya,
dicen
ya,
por
ya.
Aquí.
Sí. 1-0 al Sporting, lo siento por Juanma.
No te preocupes, no, sí, es una más. Pilar, un beso, muchas gracias.
Un beso.
Gracias. Y Parra, si hay cualquier noticia nos cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo, gracias a todo el equipo de baloncesto que ha contado estos días la Copa, aquí en la cadena COPE. Y gracias a todos los oyentes que están mandando mensajes desde que arrancó el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, Alberto Arau.
Y que como todos los domingos, Juanma, están escribiendo al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCOPE, y al 637230010, que es nuestro WhatsApp. Y han llegado una auténtica barbaridad de comentarios sobre la polémica que hemos vivido en la Copa del Rey. Dice Antonio: no entiendo a los madridistas que se quejan de la última jugada y no de la penúltima. Debe ser que tienen retinosis pigmentaria selectiva, que significa que veo solo lo que me interesa y me quejo de lo que me perjudica o me roban, y de lo que me beneficia o me dan, me callo. Jorge: una cosa es el error en una jugada en directo y otra el error al ver la repetición y aplicar mal el reglamento, no hay color. Jesús: si se hubiese pitado la antideportiva anterior, no habría lugar al segundo error. Que la caverna hable de esto y que se deje de errores en contra. José Ramón: me da igual si es canasta o no, porque es una acción que no tendría que haber ocurrido. El Barça era campeón 10 segundos antes. Hace dos años, cuando beneficiaron al Real Madrid contra el Andorra y además se reían de ellos, no se planteaban abandonar la ACB, ¿verdad? Que yo sepa, los 17 puntos de diferencia no los han remontado los árbitros. Y por último, dice José María, preguntadle a Tomás Guas si aún está operativo el cagómetro.
No, se ha ido de vacaciones una semana.
Una semana o una temporada, ¿eh?
No, le he dado 100 euros, me ha pedido un dinerito, le he dado 100 pavos y se ha marchado y dice que
sí,
volverá.
Sí, sí. 984.000 espectadores vieron en, vamos, abajo, la prórroga de... La prórroga de la Libertadores.
Bien, pues le va a superar.
No lo sé. Mañana te cuento. 984.000 según estos datos, que en realidad son más, insisto, porque son aparatos y claro, hay mucha gente que está... Varias personas con el aparato.
Bueno, hay también personas que lo ven a través de cuatro aparatos.
Bueno, gente, ¿cuántos aparatos tienen las personas?
las personas tienen, las que pueden, cada una un aparato.
Vale, vale.
Cada una un aparato, no, aunque es posible Movistar no tener sigas, más no de un sigas, aparato en casa.
No sigas que va a pasar algo.
No, hay posibilidad de tener más de un aparato en casa.
Sí.
Pero a lo en fin, continuamos.
¿Importa el tamaño o no?
¿El tamaño del aparato? Ahora sí. Es muy pequeñito, muy...
Vale.
Entra en cualquier sitio. Vale. Seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice: mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.931 64931 serie 52052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si crees que los primeros años como padre son duros, es que no has vivido los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa, y mucho. 11.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas. ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en pleno tertulión. Hoy un tertulión muy peculiar, porque hemos estado media hora hablando de baloncesto, de lo que ha pasado en la final de la...
De baloncesto no sabemos ninguno para hablar. Pero perdón, menos
mal. Bueno, pues como hacemos todo lo mismo de fútbol, que estamos hablando de penaltis y de fútbol,
sí,
árbitros.
Oye, de fútbol, sí.
Está Paco González, está Lama, está Guas, está Miguel Rico, está Jorge Bustos, está Albelda, está Antoñito Ruiz y está por si no lo habían... está Palomar y está por si no lo habían notado Emilio Pérez de Rozas también. Emilio, a ver si hablas algo que no se te oye prácticamente, ¿vale? Cuando quieras intervienes, Emilio, tienes el micro abierto para intervenir siempre que quieras, ¿vale?
Mira, estaba viendo la crónica de la web del Real Madrid del partido.
Claro, es que tú eres, y, es que eres masoca.
Y la bofetada, claro. La bofetada del Randolph este a Tomic ni sale.
Pero claro, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la web del Madrid de baloncesto?
¿Y la del Barça pone el tapón o no?
Sí, claro.
Sí, ¿qué pone? Que era legal, ¿no?
No, el Barça está celebrando con papeles amarillos aquí.
Sí, claro.
Es que es un cachondo.
De verdad, es alucinante. Albelda, ¿no has parado también de opinar sobre la final de básquet? ¿Tú quieres decir algo? Vamos al fútbol. Ha dimitido de la Liga el Real Madrid hoy, después de hacer lo más difícil, que era superar la etapa alpina con mucha nota, empatando en el Camp Nou la ida de la Copa del Rey, ganando en el Derby en el Metropolitano, ganando en Ámsterdam, bien. Bueno, pues... Ganando en Ámsterdam, bien en el resultado, mal en el juego en la primera parte, mejor en la segunda. Y resulta que llega esta mañana, una mañana de domingo, y al Real Madrid no se le ocurre otra cosa que tirar la Liga, ponerse a 9 puntos más la diferencia de goles. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos emitido unas imágenes de Bale. Calentando en la banda, le está llamando Solari para que salga al terreno de juego, ¿verdad, Palomar?
Sí.
Le está llamando para que salga al terreno de juego en el momento del penalti del Girona, del empate. Le tiene que llamar 3 veces para que salga Bale al campo. O sea, porque cuando Bale se decide a salir al campo, lo hace a una velocidad que dan ganas de decirle: oye, mira,
si no ha salido.
Pues ha salido como ha salido. Le dan ganas de decir, pero de verdad, no salgas. Porque...
Sí, pero se ve una indolencia en esas imágenes. Tenéis ocasión que dices, bueno, este tío, ¿en qué está pensando?
Que quedaba mucho partido por delante, ¿eh? Y me una ha situación.
Ha rematado tantas veces Courtois como de la puerta.
Me ha contado Laura la cámara que lo está grabando, que la ha escogido además también, creo, cuando. Como hace siempre, yo que no sé si el hombre tiene gastroenteritis, pero en el ejército ha vuelto
a la media hora.
Me ha contado que había momentos que ella le estaba siguiendo con la cámara, que, por ejemplo, atacaba el Madrid a la derecha y Bale miraba a la izquierda. O sea, es que no seguía ni el juego. O sea, estaba en su mundo. Estaría
este
pensando,
tío es un extraterrestre, de
estaría
verdad.
Pensando en, bueno, a ver cuándo me sacan. O estaría mosca porque no lo habían sacado. O estaría pensando si esta noche vamos a dar un partido de golf. O estaría calculando a qué equipo se va a ir. Pero me ha contado que es que no seguía ni con la mirada al juego, que él estaba en su bola.
Pues ha salido en el 65, ¿eh? O sea,
claro, quedaba mucho por delante. Y minutos muy importantes para el Madrid.
Sí, Juan, cuando sales con 1-1. ¿No? Cuando es un enfado por no alinearlo titular, ya te pueden sacar en el 15, que tiene toda la pinta de enfado a eso, vamos.
Sí, pero por ejemplo, ya, pero
es
salió
que no tienes derecho,
de
David,
suplente.
Enfadarte
no, que tenga derecho no es otra cosa.
Salió de suplente en el Metropolitano y metió un gol. Bueno, hoy no ha hecho nada, como no hizo nada el otro día y fue titular.
Sí, pero Paco, en el Metropolitano venía de una lesión, el equipo estaba andando bien y llega un momento este tipo
y ya
jugador,
se fue, recordemos, perdona,
pero
David,
la titularidad en Ámsterdam.
Y ya efectivamente fue titular en Ámsterdam, un partido de Champions,
eso,
¿eh?
Hizo lo mismo que hoy.
Claro, pero recordemos, en el Metropolitano también se fue mosqueado porque metió el gol, pero se quedó todo el equipo saludando a la gente que estaba allí del Madrid y él se piró al vestuario.
Y hizo un corte de manga también.
Sí, olvidaros bueno. Que hay jugadores que creen que son titulares por decreto. Y Bale, en este caso, es uno de ellos.
Pero lo cree él solo, ¿no?
No, es verdad, porque aún estando mal estos años, normalmente se le ha dado la titularidad.
Paco, Bustos, ¿habéis encontrado alguna explicación a lo que le ha pasado hoy al Madrid?
Sobradez.
A mí me parece que suele pasar que después de grandes emociones, el Madrid había juntado tres, se pegue en un batacazo. Creo que tiene que ver un poco la euforia, porque la confianza es buena, pero esta semana vi un titular en el Marca que era, ya volvemos a dar miedo. ¿Cuándo hace?
El Marca, va.
Cuando
el Marca,
sacas un poquito la cabeza, patapum. Creo que han faltado piernas. No acusaría a Solari de la alineación, porque yo, por ejemplo, hubiera dado otros descansos. Benzema, que el otro día se retira con un golpe y lo está jugando todo, ¿no? Pero la alineación del Madrid era para ganar. La primera parte ha estado bien. Y la segunda se han ido, y no es solo culpa de Bale o culpa de Marcelo, era todo. Y eso que había tres defensas nuevos, un centrocampista nuevo y un delantero nuevo. Y Asensio, el delantero, no ha estado mal. Ceballos no ha sido culpable, aunque no haya brillado nada de nada. Pero es que la segunda parte se ha hundido Kroos, y un poquito Casemiro, y lo de arriba, y los de atrás, y todos. Yo no encontraría hoy un solo culpable, me parece que ha sido la torrija general.
Y una falta muy bien, ¿eh? Hay una parte de autocomplacencia en el descanso. Yo recuerdo una jugada de Benzema que no llega, casi parece que incluso contrae la pierna para el 2-0, que era ese el momento de matar al partido, y en la segunda parte se sale de una manera totalmente distinta. Tampoco cargaría sobre algunos jugadores concretos, pero es verdad que hay una falta de compromiso en Marcelo, en el propio Bale, que sale en el 65, si no recuerdo mal, y que digamos que podrían...
Oye, perdón, Bustos, mira, no me gusta enfadarme, pero pido por favor que se silencien los móviles de la tertulia. Por favor, sigue, Bustos. No, sí. es que llevamos 20 minutos escuchando los mensajes de WhatsApp de alguien de la tertulia. No cuesta tanto tener el móvil en silencio.
Mira, de Lama 9, pues no tiene WhatsApp.
No, pues por eso. Por favor, sí.
Pero claro. Échame las culpas, a mí no me importa.
No. Vamos a seguir. Venga, Bustos.
No, es que parece que el partido haya reabierto otra vez el debate sobre el entrenador, cuando veníamos de decir que estaba encarando el mes más importante con bastante solvencia y de ocupar portadas y hablar del efecto solar y tal. Y ahora resulta que Solari no vale. Parece que es extremadamente ventajista y un análisis de trazo grueso, más allá de que todavía no ha demostrado.
Yo creo, Juanma, ¿puedo
yo? Sí, adelante, Lama.
Y yo luego. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en algo que ha dicho Paco. Yo creo que no se le puede culpar a Solari de la alineación que ha hecho, porque el Madrid, con cualquiera de las alineaciones que presente, está capacitado para ganar al Girona. Pero sí se le puede culpar a Solari de varias cosas. Voy a hacer preguntas capciosas para ver si a Solari no le molesta. Una. ¿Ha sido culpable Solari en cada uno de los cambios que ha hecho para empeorar a su equipo? Yo creo que sí. Cada cambio que ha hecho ha sido peor, ha hecho que su equipo sea peor todavía. ¿Ha sido Solari culpable de que su equipo acabe roto en el centro del campo, metiendo cuatro delanteros y dejando solo dos centrocampistas? Yo creo que sí. ¿Ha sido Solari culpable de no darse cuenta que Eusebio le ha metido a un tío en izquierda, Lozano, que le ganaba todos los balones cruzados a la espalda de Odriozola, o a un tío en derecha, Portu, que le ganaba todos los mano a mano a Marcelo? Yo creo que también. O sea que hay jugadores que han sido señalados, pero hoy tampoco ha tenido Solari una buena tarde en la segunda mitad con decisiones de entrenador que le ha ganado Eusebio y que él se ha equivocado. Igual que le damos bola a Solari cuando acierta y cuando pone a Reguilón y cuando no pone a Isco, también habrá que decir cuando se equivoque. Y yo creo que hoy, en la segunda parte, Solari ha ayudado muy poquito a su equipo. Es más, yo creo que le ha perjudicado. Cada uno de los cambios que ha introducido ha hecho al Madrid peor que el Madrid que había.
¿Y o sea, yo? Que los errores se dan los cambios, no tanto en la alineación de partida.
No, no, yo la alineación yo lo no que he creo... dicho nada, ¿eh? He dicho
a mí, que sí, has dicho que cualquier alineación pues del Madrid pues es suficiente vale para ganar al Girona, en
bueno,
casa.
Bueno, 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 al Girona de la segunda parte yo creo que hay que darle bola, porque ha hecho un partido...
Sí, yo lo que he dicho, pero lo que está diciendo Lama es que el Girona ha hecho muy buen partido, facilitado también por las decisiones de Suárez.
Es que yo creo que lo que se ha demostrado hoy es que el Madrid no es fiable. El Madrid es capaz de cogerte un día y montarte un número, como en el Camp Nou, la primera parte, fantástica. El día del Wanda, que estamos 1-3. Y después tener una caída.
Sí, pues pero
yo creo que no es fiable.
Tomás, entonces, Tomás,
lo que ha pasado hoy, que me podía
es,
pasar.
¿Ves? No estoy derrotando,
es, eso es verdad, pero no yo creo que hoy se ha demostrado, bueno, además de eso que tú dices, Tomás, sobre el Real Madrid, se ha demostrado una vez más, y eso es lo que yo creo que es la sobradez. El egocentrismo de los grandes equipos y los grandes jugadores, es lo que se ha demostrado es que no ganas tan fácil a nadie.
Hombre,
¿vale? A nadie. El Sevilla palmao, el Atlético de Madrid ganó como ganó ayer, el Barcelona no veo los que sufrió, bueno, y hoy el Madrid ha hecho, y no es el caso del Madrid concreto, ha hecho lo que hemos visto ver muchas veces al Barcelona y a muchos más, que es, metes el primero, como eres tan superior o te crees tan superior, crees que vas a meter el segundo cuando quieras, incluso piensas que cuando te empaten tú tendrás 20 minutos, meterás ahí Traya, Baeli, quien sea, y ganarás el partido, y eso no ocurre ya en ningún momento.
Puede
o sea,
ser
eso, pero, esos pero, equipos pues, este esos apartado... equipos esos equipos que vienen del esfuerzo, ¿qué tal? No, no, pues tú vienes no, del no, esfuerzo no, no. Y vienes de triunfar y te toca el Girona y, tío, te tienes que poner y meterles el 2-0 en cuanto puedas.
Albelda, quiero escuchar a Albelda.
Quiero decir que este apartado que acabáis de tocar, para mí es el que le ha faltado también explicar a Lama con la pregunta, ¿es culpable Solari de la relajación de su equipo? Porque es que a veces parece que el aspecto psicológico sea, no, es que se han agrandado, se han relajado. Es que ahí... el entrenador, mediante la psicología, también es culpable, ¿no? Solari del Madrid, como cualquier otro entrenador de su equipo. Cuando un equipo se te viene abajo y se te relaja, tú eres culpable porque has permitido la relajación.
Pero David, también se la hubiera acusado también a Solari de no ser un buen coach psicológico si, por ejemplo, no intenta recuperar a Marcelo. Los minutos que le ha dado son una forma de confianza y eso también es psicológico.
Y a Bale, jugador es que está condenado a intentarlo.
No, le corresponden.
No, es que hay que diferenciar una cosa. Vamos a ver, si Marcelo está muy mal, como parece que está, oye, pues recupéralo de otra manera, pero no le des minutos. Que se entrene bien, que se ponga en forma.
No, es que, por ejemplo, Albelda, no sé si has visto el partido. La primera parte, como el Madrid tenía el balón, dominaba y tenía piernas, Marcelo ha hecho 8 o 10 jugadas de ataque buena y no ha sufrido atrás.
Correcto.
Entonces, que se le ha caído el equipo en la segunda parte y también Marcelo. Pero es que la primera, no es cuestión de uno, nada más.
La primera parte ha sido muy convincente del Madrid.
La primera no tenía Porto y la segunda sí.
El otro día
dijo, claro, es que hay, lo que ha dicho Lama, ¿verdad? Hay aciertos de Eusebio.
Hombre, muchos.
Y ahí Solari, que para mi gusto, podía haber metido un Valverde o no sé qué en el centro del campo. Ha perdido el medio campo.
Él rompe el equipo solo.
De todas maneras, yo como creo que el Madrid ni a 6 puntos tenía opciones reales de título de liga, podía haber hecho una cosa que también lo hubiéramos criticado, que es la que hizo Zidane, que es un equipo B. O sea, todos los fresquitos y ya, que pero, no juegan en la liga.
Ya, pero Paco, si la semana que viene no tiene partido.
Da igual, pero el cansancio viene de atrás. Es que eso es lo que decía Sánchez. Coño, que no, yo no me canso por adelantado. Ya sé que durante la semana pueden descansar, pero es que vienen de 3 partidos casi siempre los mismos jugadores.
Ya, pero es que lo que estaba haciendo...
Si hoy pones a 3 delanteros distintos, a Asensio, Bailey... Bueno, Bailey lo que jugó el otro día. Asensio, a Mariano y no sé quién. Y el centro campo a Ceballos y a... A lo mejor Palmas igual. Pero haces la que hizo Zidane, que decía, pues yo me la juego con los suplentes. Que ya se lo juego solo y le salió bien. Pero vamos, que si hace eso le mataríamos igual.
Pero es que lo que venía haciendo le estaba funcionando, porque era una evidencia que había recortado. Ya,
hombre, y, son los y mismos luego, jugadores.
Y luego para mí ha perdido el factor intimidación, que eso yo creo que en deporte funciona. El estar ahí, el que el Barcelona sepas que tú estás ahí y ha dejado de estarlo.
Pero además no sabemos por qué, desde la primera parte con Vicente, cómo se le cae. O sea, ¿por qué se cae de esta manera?
Que difícil
se,
de esperar.
Porque oye, el Girona no ha hecho 5 goles.
Una razón que no he dado antes.
Dios no ha querido, ha podido hacer 5 goles.
Te voy a dar una razón que no he dado antes, que es fundamental. El otro día dijo el Cholo, el Madrid nos ha ganado porque ha sido más contundente. Hoy el Madrid no ha sido contundente. Pues y cuando tú en el fútbol no matas, la acabas pagando.
Y el tema de
el Madrid hoy en la primera parte tendría que haber sido al vestuario con el partido solucionado.
Y el bueno, tema bueno, de intimidación, el Roberto, tenido, ¿eh? El tema de intimidación, Roberto, también se produce en el campo. Es decir, los equipos rivales ya creen que te pueden ganar. ¿Me entiendes? Antes, en el Madrid y al Barça, eso ya no se producía. Ahora el Girona está perdiendo 1-0 y piensa que como te meta mano, te mete mano.
Sí, no,
y eso, equipo... ese poder de intimidación también lo ha perdido. Bueno, se la pega... ese lo tenía con Cristiano Ronaldo, solamente con Cristiano
cuando
Ronaldo.
Cuando se la pega un grande es porque el pequeño lo ha hecho muy bien. O sea,
ha sido muy valiente el Girona en la segunda parte, mucho.
Pero Marco, hay veces que
el peor
que
equipo del año, 13 partidos sin ganar.
Pero hay veces que los pequeños lo hacen muy bien.
Era el mejor del 2019 contra el peor del 2019.
Pero que hay veces que los pequeños lo hacen muy bien y hay veces que los grandes lo hacen muy mal. Porque el Madrid hoy en la primera parte lo ha hecho muy bien, en la segunda parte el Girona lo ha hecho muy, muy, muy bien, pero que hay otras ocasiones en que los grandes es que lo hacemos mal. Pero yo creo que hoy el Madrid, es que el partido se le ha ido al Madrid porque no ha sabido manejar su propio encuentro.
No, porque no ha rematado, igual que la primera parte de Ámsterdam podía haber ido palmando y acabó porque tenía más contundencia marcando y llevándose los puntos, o la victoria.
Claro, y luego otra cosa, hoy ha habido una gran desilusión en el madridismo, porque decía Guas que a lo largo de la semana se había activado el cagómetro. Sí.
Joder, absolutamente.
Pero ha habido desilusión porque, claro, ves al Barça jugar ayer, ves al Atlético de Madrid jugar ayer y dices, coño, es que a esto aquí los podemos pillar. Pero cuando tú llegas hoy y te pones 1-0 y de repente se te va el partido y dices, pero vamos a ver, ya estamos a las andadas. Y luego los datos que ha dado Pedro Martín, creo que desde el 2007-2008 el Madrid no había perdido tantos partidos como esta temporada.
Sí, sí.
Que es para verla también ese dato, ¿eh? Que los partidos que ha palmado el Madrid este año en Liga es para verlo, ¿eh?
Miguelito, esta semana es semana limpia para el Madrid, porque no hay Champions para el Madrid, juegan el Atleti y el Barça, ahora hablamos de ello. Así que digerir un poco la vuelta esta a la realidad, o sea que hay que centrarse en la Copa y en la Champions, aunque evidentemente de manera pública no lo van a reconocer.
Sí, ha dado dos días libres Solari, que ya estaban previstos antes del partido de hoy. Ramos, con la doble amarilla, no va a poder jugar contra el Levante y por lo tanto va a poder jugar el Clásico el 2 de marzo, recuperará también a Modric. Solari, que hoy no ha podido jugar por sanción, y te cuento también que ha tenido una enganchada Marcelo en las redes sociales, porque bueno, le han sacado a relucir la estadística esta temporada en Liga, con Reguilón 8 partidos, 8 victorias, con Marcelo una victoria, 6 derrotas y 2 empates, y evidentemente bueno, pues no se lo ha tomado nada bien el lateral del Real Madrid.
Ha dicho
que
algo, ha dicho, así como
todo culpa mía, todo culpa seguimos. Mía. Seguimos. Dice todo. El segundo
capítulo. Alguien dijo aquí que al caso Isco le sustituiría el caso Marcelo.
Yo lo dije. Lo que pasa con una diferencia.
Por eso lo digo. Por eso
que también hay que decirlo, que Isco le faltó el respeto a Solari y Marcelo no se lo ha faltado. Pero tengo que decir que Marcelo está futbolísticamente, no sé si tan mal o peor que Isco, y a Marcelo le va a dar más oportunidades que se la va a dar a Isco.
Uf, yo ahora ya lo veo cada vez más chungo.
Yo creo que Solari empieza a pensar que esta temporada va a ser difícil recuperar a Marcelo y le está dando oportunidades.
¿Cómo está? Yo creo que estamos viviendo los últimos momentos de Marcelo como jugador del Madrid.
Claro, bueno, Marcelo tiene que
quisiera saber cómo puede ser, o sea, cómo se ha ido tanto Marcelo, a qué se debe.
Es un misterio.
Le ha pasado otra temporada, la del 14, que es la de Lisboa, le quita a Coentrao la titularidad, ¿eh?
Pero volvió, y ahora en la,
que en la segunda parte de la final.
Sí, pero y después se rehizo y ha jugado unos años estupendos, que ha sido un
jugador. Oye, que en noviembre ha sido votado el mejor lateral izquierdo del mundo.
Sin duda, y lo ha sido, pero yo lo que no entiendo es cómo a lo largo de una temporada un tipo, como habéis dicho antes, entrenándose y estando así, metido en la dinámica de un equipo como el Madrid, no puede ser que mejore.
Luego, no es la semana.
Lesiones,
no es precisamente. No es precisamente la mejor semana de Ramos y las tarjetas. O sea, es una cosa. Lo que le ha pasado esta semana.
Un mundo,
ha hecho dos grandes partidos y ha ido expulsado hoy y el otro día la lió con la tarjeta.
Bueno, y hoy podía haber sido ya directo.
Pero la segunda tarjeta.
Pero las de hoy son por ir al límite, son por dar la barba un poco, hombre.
¿Cómo dijo Solari? Gran pregunta, que le habían hecho una pregunta capciosa, ¿no?
Y que las imágenes eran montajes
sugestivos.
Lo de Ramos ha podido ser peor porque la primera podía haber sido directa.
Evidentemente, Fouto, eso es lo que
y la segunda.
Yo lo que me fastidia eso de Solari, porque es para defender una postura lógica que él tiene que defender, él no va a salir a decir, pues sí, metió la pata a Ramos reconociendo eso.
pues habrá que darle una vuelta al argumento, pero no disparar al chaval que le, al periodista.
Escucha,
que le hizo
que la pregunta capciosa significa pregunta que le puede poner en un inconveniente al que responde.
Al que responde, claro, no,
si,
a que pregunta.
Si Solari sabe castellano mejor que tú.
Menos las preguntas de Real Madrid Televisión,
se meten con el,
son todas capciosas.
Con el periodista. Claro. Y a la mala se sienta mal lo del montaje sugestivo.
No, a mí sí me ha sentado mal, porque es que no hay montaje sugestivo. Son unas imágenes claras donde se ve Ramos que habla con Modric, donde mira al banquillo, donde hace el gesto de tarjeta. No se ve lo que le dice el banquillo, damos por hecho que le da el ok, porque a la siguiente hace la amarilla.
Solari hablará castellano mejor que yo, pero tiene que decir verdades también. No solo vale con
hablar. Pero la pregunta
castellano.
Es capciosa.
No,
la de Sergio, desde luego. ¿La pregunta le puede poner un inconveniente al que responde?
Sí, no, claro. La pregunta no te puede. Las preguntas, Paco, la nunca pregunta te ponen obligada. Inconveniente. Son las respuestas las que te llevan a los inconvenientes.
No te preocupes, que como.
No puede haber respuestas capciosas.
Que está bien, como argumento de defensa de Solari, está bien, Paco.
No,
te lo compro.
Es como no saber lo que significa capcioso.
Claro, claro.
Que
ya lo sé, Paco. Que venimos aquí para que nos enseñéis.
Oye, pero ni
capcioso es que con Solari tú nos enseñéis un poco cómo es esto y las preguntas. Que tenemos que hacer y las imágenes que tenemos que emitir.
Pero ni capcioso ni casposo. El Ramos había contestado antes lo que tiene que contestar. Claro. Sería él, coño, es que es así.
Pero convendremos todos que es una pregunta obligada.
O sea, la cagada de Ramos tiene la culpa a Solari, ¿no?
Pero es que capcioso.
No, la tiene Ramos la culpa.
No, Ramos tiene la culpa de decir que las imágenes son un montaje.
Que Solari salga diciendo,
no,
mi capitán se ha equivocado.
He dicho precisamente, mira, perdona Paco, te voy a decir una cosa. He dicho precisamente, para empezar la exposición, que Solari tiene que salir, pero buscar otro argumento. No precisamente atacar las imágenes o la pregunta, porque es que no tiene ningún sentido.
Pero es que lo que no tiene sentido es que esa pregunta se la califique de capciosa, porque el capcioso lo que pretende es engañarte para que tú contestes una cosa por otra. No, joder, la pregunta es claramente directa.
Vamos a ver, os voy a leer la definición para que aprendáis un poquito.
Claro, no, menos mal que estás tú, Paco.
De una pregunta hace para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que puede comprometerlo.
Cifras y letras.
Luego es pregunta capciosa.
No, el nuevo Jordi tiene un sentido para
no vosotros. No le comprometen nada.
El nuevo Jordi Hurtado, el Jordi Hurtado de la radio.
No le comprometen nada, sí, le da la facilidad.
Pero Paco,
de
además de capciosa, es interesante, oportuna, claro. Informativa. O sea,
y el
es
otro
que
contesta es obligado.
Que lo niega.
Claro,
y le comprometería ante Ramos la pregunta.
Si tres minutos antes contestó lo que debía contestar, si eso es lo que te extraña, porque dígame.
Hay antecedentes a esa pregunta, además. Hay antecedentes del jugador, ha dicho que la ha provocado.
Paco, ya
le da la oportunidad.
Ya que tienes
no.
El diccionario a mano, mírame a ver montaje sugestivo, eso o lo otro, ¿me lo puedes mirar?
Montaje, dícese de Juanma Castaño que cuando no sabe qué hacer, hace montajes.
Se lo mostró, no fue Juanma.
Sugestivo.
Ya.
Yo te entiendo, Paco.
Se lo dije ayer a Paco, sugestivo, que sugiere o sugestiona, que provoca
pues claro,
emoción
la imagen sugiere
y resulta
que Ramos
muy
consultó.
Atrayente.
Claro, la imagen sugiere que Ramos consultó.
Claro,
si
como las que han visto hoy los árbitros
si,
de.
Si es que no están mal utilizadas las palabras.
No, si está muy bien.
Nah,
si es que yo creo que
empiezo a creer que hablaste con Solari antes de la sala de prensa y le dijiste que dijera eso, antes de la rueda de prensa.
Pues no habla con
pero
él.
Pero ¿qué va a hacer Solari? Defiende a su capitán.
Ya, no. Lógico.
Pero si se puede defender a su capitán, pues si tú puedes defender a quien quieras. Sí,
pero no puedes
no
atacar
periodistas. Porque meterte con el que pregunta sí. O con el que saca las imágenes. Claro. Pues es que es muy fácil. Si él puede decir, mi capitán ya lo ha dicho muy claro. No quiso provocar la tarjeta.
Y nos enterramos culpable el periodista.
¿Ya está?
Se mata al mensaje.
Pero
mensaje
si da igual, si a la pregunta Sergio responde bien, como lo hizo en una primera. Pues acabó la pregunta, sí. O sea, ahí acaba, no hay más.
Si lo había hecho 10 minutos antes, es incomprensible. Digáis como que digáis capcioso, capós, casposo, lo que queráis decir. Bueno. Es de coña. La situación que vimos el otro día es una cosa cómica.
Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego. Mensajes que llegan a través de WhatsApp, de Twitter. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todo. Porque como es gratis, pues lo tenemos todo. Alberto, cuéntanos.
Como por ejemplo el de Santi que dice: Solari estaba haciendo las cosas muy bien, pero hoy su error es de bulto. Sentar a Vinicius ahora mismo es una irresponsabilidad enorme. A día de hoy el Madrid es Vinicius y 10 más. Jorge, totalmente de acuerdo con Lama. Hoy el partido lo ha perdido principalmente Santiago Hernán Solari. Fernando, ¿qué ha cambiado del día del Ajax a hoy con el Girona? Pues la suerte. Los dos días superado por el rival. La historia del Madrid es ganar y ganar y lo demás da igual. Enrique, está más que demostrado que si Vinicius no es titular en el Real Madrid, no puede ganar. Vinicius es el Messi del Real Madrid a la Madrid, pero eso sí, siempre con Vinicius. Ángel, total, que Isco es irrecuperable y hay que seguir dando minutos de recuperación a Marcelo y sobre todo al indolente de Bale. Óscar, en el debe de Solari está tener como un trapo a Isco, a Marcelo y a Bale. El entrenador no está solo para hacer la alineación. Si no cuenta con Isco, tiene que comunicarlo al club e intentar venderlo en enero. Y si no, su obligación es recuperarlo. Y por último, dice Cristóbal, como simpatizante del Barça, estoy muy preocupado con el juego que realiza el equipo. Aburre su lentitud.
Ahora hablamos del Barça, a esta hora en la que tengo el móvil silenciado y sigo recibiendo mensajes cariñosos de Paco González y capturas de pantalla de la RAE sobre la, lo que es capcioso. Eso es, para que aprendamos a hablar porque nos enseña Solari a hablar, efectivamente. Y, oye, pues mira, he aprendido el significado de capcioso, aunque siempre lo hemos usado más con el sentido que se refería a Miguel Rico, que es una persona...
No,
que
pero
tengo...
es que yo me sigo refiriendo porque hay muchas acepciones de la palabra capcioso y en ningún momento la pregunta que se le hace... al señor Solari tiene un espíritu capcioso.
A Ramos.
Sí, no sabes, se le pregunta: ¿usted ha aportado la tarjeta? Pues no, y ya está. Pues dice: sinceramente, no te mentiría si dijera que no. Pues
y benditos los periodistas que preguntan, que hacen preguntas capciosas. Prefiero eso que a los mamadores del movimiento que le preguntan.
¿Este el movimiento?
A ver si le haces alguna pregunta capciosa a Ramos.
Yo le hago bastantes.
Sí, capciosa.
Yo le hago bastantes. Yeah.
Sí. Por ejemplo, yo te di la... De la prensa mamadora del movimiento de Ramos.
¿Le haces tú muchas a Florentino? Porque hay una diferencia. No, espera, déjame, Manolo.
No da entrevistas.
Yo a Florentino no le hago porque no me deja estar delante.
Efectivamente, ya para empezar, a Ramos se le puede entrevistar, a Florentino no. Ya es una cosa muy buena.
Tienes que tener un nivel para llegar a eso.
Sí, claro.
Joder, tío.
Corta no ya, publicidad.
Vamos a parar porque de verdad que... Venga, dale la publicidad.
Sí. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.